Hola, hola.
Hola, hola, babita preciosa, tanto tiempo.
¿Cómo está esa bebecita tan radiante?
No, radiante, me encuentro radiante, preciosa. Me encuentro rejuvenecida.
Una
esperando esta grabación. Sí.
Tanto tiempo, bebita, sin estar por estos lugares.
Sí, hola chiquillos, ¿cómo están? Lo habíamos abandonado.
Estábamos completamente unas malas anfitrionas.
Sí, la vida nos consume igual. Hay que decirlo.
Hay que decirlo. Pero aquí estamos, volvimos.
Aquí
estamos. Pero no, para decir chao. Ah.
Nos vimos para un petit buché.
Claro, no, vamos a partir, pero vamos a partir suavecito. Este como va a ser como
un entremés,
un appetizer, o si lo quieren tomar como el precalentamiento, un baile lentito antes de bailar hasta abajo, ¿cómo quieren llamarlo?
Una elongación piola.
Sí, estamos, hay que preparar la musculatura.
Sí. Ya, pues entonces este es el episodio de las preguntas y las respuestas que le hemos estado pidiendo durante toda esta semana que hemos estado off. Y también tenemos una historia que compartir. ¿Cierto, Lodita?
Sí, pues este capítulo va a ser un capítulo especial. Vamos a tratar de recapitular un poquito, ponernos un poquito al día con lo que nos han estado preguntando. La Javita ha estado trabajando ahí en Instagram para que no nos olvidaran. Y estamos ya rearmando y organizando la siguiente semana, así que prontamente se vienen aparte otros casitos. La semana pasada les tocó el caso de que les debíamos de la Quintrala. Y ya la próxima semana tenemos una novedad, una sorpresita, y después ya nos lanzamos con los casos nuevamente a lo de costumbre, a lo que a lo que les gusta. A Maléfico.
A lo que vinimos.
A lo que vinimos. Pero en el caso del día de hoy, vamos a contar una historia de un amigo que nos escribió y nos mandó sus casos paranormales. No sé si recuerdan que nosotros tenemos en el link que está en la biografía de Instagram, un acceso para que ustedes nos puedan contar su historia, ya sea historias que tengan relaciones con casos paranormales, o que si tienen alguna historia de algún conocido que haya participado en algún crimen, o ustedes mismos, o quién sé yo, lo que sea, la historia que quieran tener.
Uh-huh.
Y desde ahí fue un amigo que nos escribió y que antiguamente también nos había escrito. ¿Te acuerdas? Había una persona que nos escribía en Instagram constantemente. Como, no constantemente, fue un par de veces, varias. Diciendo que él era un criminal y tenía una historia que contarnos.
No, a lo mejor yo no calé con él.
Sí, hablaste, te terminamos bloqueando.
Ay, no me acuerdo, qué miedo.
Y nos decía, pero busquen este caso, busquen mi nombre, no, que no les puedo decir.
Ay, que nos mandaba este, como pantallazo de noticias. Y después las borraba.
Sí.
Ah, sí, qué miedo, weona.
Y era como, nosotros le dijimos así como, si tú quieres, mándanos la historia, de dónde la podemos encontrar y nosotros la podemos contar y qué sé yo. No, pero es que tienen que averiguar. Y la wea, y así como muy misterioso, y era como, no, lo sentimos, que en verdad no. Y al final lo terminó hasta dando miedo.
Sí, pero mal que vimos lejos, me da weón robar así como dulces de
chicle.
De nuevo, pero que robaba yo cuando chica.
No, pero no tenemos idea qué onda ni por qué quería contarnos su historia, pero tampoco nos contaba su historia, nos mandaba a averiguar. Y
era
sin
muy
nombre, sin nada, sin país, siquiera como, ¿dónde querés que averigüe? Y por mucho que haya tanta curiosidad, porque en verdad a veces nos mandan muchos casos que nos causan mucha curiosidad, así como el primo de, el vecino de, ese caso no da. No, que de repente igual hay que saber filtrar. Y antes de lanzarnos con la historia, bebita, quedan como unos 2 minutos. ¿Quieres contarnos algo de lo que ha sido tu vida esta semana para que la gente sepa qué ha sido de ti?
Puta, esta semana que te voy a contar.
No, esta semana, pues si la gente no sabe de ti, hace un mes y medio. Ah,
pero yo pensaba en contar mi vida cuando llegáramos a la temporada que viene. No,
ah, ya, ¿y te vas a poner al día?
Sí, este es como un petit boucher nomás.
Ah, ya.
Yo te puedo contar lo que estoy tomando, una mimosa. Delicio.
Ah, mira, qué coqueta. Y yo estoy aquí para decepcionar porque esa es mi labor en este podcast. Estoy aquí con un tecito.
Sí, vamos, estamos pensando seriamente en cambiar el nombre de... de copas y crímenes, tacita de crímenes, o entre tés, ustedes nos pueden decir qué nombre les gusta, así como, ¿cómo nos podríamos llamar de ahora en adelante? Porque la Claudia no está tomando, y yo
No.
no. No ha llegado que aguante. Solamente cuando
O sea,
invitamos a
la
la
que
chiquilla, ella le pone.
está un trago del trasplante y ya no podemos continuar en este daño con la chica,
Sí,
no podemos
no,
seguir
y
haciendo
muy cara
eso.
la salud acá, weón. No, no, no.
¿Para qué? ¿Para qué hablar de eso?
Ya, ¿leí la historia o tú vayas a contar algo de tu vida? ¿Lo dejamos
No,
para
iba
después?
solamente a decir que nosotros nos vimos y
No
que
se
íbamos a
sabe.
hacer, ay, íbamos a hacer tantas cosas que nunca hicimos. Chiquillos, eso fue lo que pasó. No hicimos nada, ni siquiera nos sacamos una foto juntas. Ellos no saben que ni siquiera nos sacamos una foto juntas.
Pero cuando nos antes de pero nosotros dijimos que nos habíamos juntado porque nos habíamos chupeteado los cuerpos y nos juntamos antes de que
No.
terminara la temporada anterior,
¿Segura?
sí, después salieron las chiquillas y todo.
Ahí me perdí con las chiquillas porque ahí jugamos con las grabaciones, una antes, una
Sí,
después, una más
no,
allá,
sí
una más
fue
acá.
después. Sí, termina, la temporada terminamos como en febrero y nosotros nos vimos en enero, ¿no? Sí, hablamos
Ah,
eso.
tienes razón. Ah, sí, se terminó en febrero, pero no sé cuándo la terminamos de grabar nosotros, la verdad.
Como un par de días antes nomás, po. Lo que pasa es que el episodio de la María del Pilar Pérez como que lo cancelamos porque la gente se quejó mucho, son muy mal agradecidos, cabros culiados. Se quejaron de que no podían escuchar porque el papito lo respiraba muy fuerte. Después, ah, oh, que respiramos. Era yo la que respiraba muy fuerte. Ustedes no entienden. Yo no puedo respirar por la nariz. Sí, tengo una nariz gigante, weón, que no funciona.
¿Sabes lo
Tenía mucha
enferma
alergia en
que
esa
es?
época y estaba resfriada. Y estaba como con apnea, pero no del sueño. Y una obstrucción nasal brígida y estaba como el weón que se pone, de A. Arnold que se pone atrás de la. ¿Cómo se llama la weona?
¿Era como Rainy, algo así?
Que el Brainy, que se pone atrás de repente. Así estaba. Y ustedes malagradecidos de mierda se burlaron de mí. Yo le dije a la Claudia cancela ese episodio y la pobrecita lleva meses trabajando en arreglar el audio. En
Menos tiempo, ese es
los
el
dos
problema.
minutos del día que tiene libre, la pobrecita ha estado trabajando como
Oh,
de
tenemos que
poquito.
agradecer a los amigos que nos han mandado dinerito en esta etapa de
Sí.
ausencia. Muchas, muchas, muchas gracias.
Muchas, muchas gracias. Y
Sí,
había un
pero.
saludo de cumpleaños que teníamos atrasado, ¿no? Que jamás volvimos. ¿Te
Había un
acordás de quién
saludo que
era?
era para el 1 de abril.
¿Quién era? ¿No te acordás?
Rellena, rellena.
¿Qué más les puedo decir, chiquillo? Hoy día llevé a la Ben de cortarse el pelo. Hoy me salió en prensa
La
chilena.
Nati, Nati sí que no. Ella quería que la saludáramos para su cumpleaños. Esto va a venir. Obviamente estamos grabando todo de manera diferente, pero cuando escuché esto, nosotros lo estamos grabando el 4 de abril. Nos acordamos de ti el día de tu cumpleaños.
Pero
Así
no
que
grabamos.
sí, pero no grabamos ese día. Así que te mandamos un abrazo, pero esperamos que haya sido un día maravilloso y que estés disfrutando de este especial.
Sí. Y
Después dedicado
aparte.
por el día.
Parte nomás, Claudia.
Y
Con la
ya,
historia.
entonces, nos lanzamos directamente y el amigo dice: Hola, hola, mi nombre es Matías Bustamante y vengo a contar un par de historias paranormales. Anteriormente ya conté mis historias en un episodio, pero quiero otras que quiero contar.
¿Tengo otra que quiero contar?
Sí, que hay un problema en el. Ahí. Tiene otras vivencias que quiere contar el amigo. El año pasado, el 2023, estuve trabajando en un hotel aquí en Viña del Mar. En Viña del Mar, Chile. Ahí pasaban cosas media extrañas de vez en cuando. En una ocasión me mandaron a revisar una habitación que habían desocupado unos huéspedes, por lo que al entrar se sintió un golpe en el baño, como si hubiesen golpeado el water. Se sintió bastante fuerte, porque no había nadie en la habitación. En otra ocasión, hace como que lo andan siguiendo los fantasmas, amigo. En otra ocasión, tuve que ir a buscar unas cosas a una habitación y al momento de abrir sentí una respiración agitada bastante fuerte y yo me asusté en el momento porque la habitación estaba desocupada, no había nadie y estaba todo cerrado.
Qué miedo.
Quizás estaba la Javi ahí.
¿Por qué yo?
La respiración, por forma. Mira cómo se une toda la historia. Otra experiencia paranormal en ese mismo hotel le sucedió a la mucama. A mí me buscó porque quería un testigo de cómo estaba la habitación. Estaba toda desordenada, toallas en el piso, la cama como si se hubiesen acostado. Pero el tema es que nadie había ocupado esa habitación. nadie del trabajo ni ningún huésped, porque no tenía llegada a esa habitación, ni ese día ni el día anterior. ¡Qué miedo esa weá! Como la tienen gente, no sé, como en situación de calle que se está aprovechando.
Ocupa. Tienen gente que vive en las paredes. ¿Hay cachado esa weá? Se llama...
Muy California la weá.
Se llama frogging. ¿Cachai esa weá? Que la gente que se esconde como en las paredes, los muebles, los techos y te espían.
¡Qué miedo!
Sí, weón. Ay, yo conozco unas historias de así como de true crime de esa weá. Así, no,
¡qué miedo!
Sí, se llama frogging.
Gente que tiene tan enferma. Cabe mencionar también, la persona que preparaba los desayunos para los huéspedes siempre decía que cuando estaba sola sentía la presencia de que había alguien más y que los recepcionistas en la noche veían cosas medias extrañas en la noche a través de las cámaras. ¡Ay, qué miedo! ¿Cómo va a trabajar en ese lugar, amigo?
Tiene que ser a los de los Higgins, dicen que ahí penan, po.
Sí. Bueno, pues a cualquier hotel antiguo, po. Hoy en día no trabajo en ese hotel, por lo que desconozco si seguirá pasando. Esto era lo que quería contar. Gracias por sus podcasts, chiquillas. Saludos desde Chile, puro aguante para ustedes. ¿Qué hotel será? No, y no era cualquier fantasma. El loco te iba al baño, dormía plácidamente, iba a comer.
Se bañaba y dejaba la toalla en el suelo.
Bajaba la taza del baño, así que podríamos pensar que era un hombre respetuoso.
Bien educado.
Claro.
O, higiénico.
O que se le caía. ¿No te ha pasado de repente que estás cerrando? Sí. O cuando me pasa cuando estoy limpiando, de repente se cae, dan de golpe y es como, ah, mierda, ¿por qué?
Sí, sí me pasa. Yo soy ruidosa igual, para cerrar puertas, toda esa hueá.
Yo soy torpe. Bruta. No, lo mío es la torpeza. De repente no es que la quiera cerrar, es que choco con ellas. Se ponen en mi camino. Pero bueno. Buena historia. Cuando se
buena
más, si tienen más historias y amigos de lugares donde hayan trabajado, que sepan de algo, tienen que contar. Uy, si contamos cuando... ¿Lo contamos o no lo contamos? ¿Cuando estuviste acá?
¿Lo contamos?
No sé.
No me acuerdo si lo contamos en la temporada anterior.
Sí, contamos a la gente, a otra gente.
Yo le conté a todos a mi colega.
Estaba, yo vivo en una casa, que es una casa que tuvo dueños en el pasado, o sea, no es una casa nueva desde cero de donde nosotros compramos. La cosa es que esta casa, se supone que falleció la dueña de la casa y después, o el dueño, uno de los dos, porque era un matrimonio muy, muy, muy mayor, y después, al tiempo después, al otro se lo llevaron como a un hogar, porque estaba muy viejito, y el tema de la escalera es un peligro finalmente para ellos. Al final la cuestión es que los dos fallecieron y esta casa se vendió. Los hijos la vendieron. Y eso es todo lo que uno sabe. Yo siempre escucho ruido, pero usted sabe, pues casa más antigua, la madera, está el aire acondicionado, la tubería.
Es súper ruidosa la casa de la Claudia.
Sí, y si uno... O sea, por ejemplo, en mi pieza hay un árbol gigante en el patio y las ramas de repente chocan en la ventana. Depende si es invierno, hay qué sé yo, o si hay mucho viento. Entonces, sí se escucha... Siempre ruido, siempre hay ruido de algo, ya sea por la ventilación. Y esa era como mi máxima experiencia, porque yo la verdad nunca he tenido miedo en mi casa ni sentido nada fuera de eso. La cosa, que cuando vino la Javi con la familia, había una chicoquita que andaba por la casa, alias la Bendy. Y la chicoquita se le ocurría mirar a la nada. A un espacio vacío y decir, ¿who is that? ¿Quién
qué
es?
Miedo, conchetumare. En español y en inglés, lo decía de las dos formas.
Sí,
por si la Claudia no la entendía.
No, porque yo le decía, porque puede estar confundiendo los verbos.
Sí.
Que yo quería que me lo dijera en todas las formas. Yo le decía, como, ¿quién o qué? No, ¿quién? Me lo repetía en inglés y en español. ¿Dónde? Y apuntaba a la nada. Y después seguía ella como que no había nada. Y se le acababa el tema.
Sí.
Y lo hizo en diferentes partes de la casa más de una vez.
Sí.
Y era como, ándate a la concha de tu madre, que yo vivo acá, ya no me puedo ir.
Y le preguntamos, ¿te acordás cuando yo le empecé a preguntar, Es un ni, es como, es un abuelo.
Le empezamos a hacer esa pregunta, porque si así de enfermos somos.
Sí, enfermas, po. Y decía, no. Le decía, ¿es un abuelo? No. ¿Es una señora? No. Y en una le dije, ¿es un niño? Y se quedó callada, conchetumare. Se quedó callada como 5 segundos y nosotros así. ¡Ah! Y después dijo, no. A mí ahora no sé, weón. Son niños, ¿sabes qué? Ellos ven cosas. Mientras sí. No las veas y tú, mejor.
Sí. No, pero igual, pues yo decía, ¿qué hay detrás de esa puerta? Porque pasó justo en esta pieza. Bro. Y ella apuntaba para... No esa puerta, esa puerta es un closet. Hay otra puerta que está aquí, justo aquí como al lado de acá. Y bueno, para quienes no nos estén mirando, atrás mío hay una puerta y al lado mío hay otra puerta. La de atrás es un closet. La de al lado, directamente al lado mío, es la puerta hacia el pasillo y las otras piezas. Ella miraba para allá.
Qué miedo.
Puerta que no haya nada.
Ay, ya. Faltamos con la pregunta y la respuesta, güey. Esta que me empieza a dar más miedo de nuevo.
Diabólica. Pero si estás en tu casa, estoy en esta. Aquí tienes que tener miedo, soy yo. Diciéndole hola a los amigos.
Yo tengo miedo, no me puedo. Ya, la pregunta es.
Muy sexto sentido.
De Justina Navarez.
¿Cómo está?
Nina Navarez pregunta, ¿cuál es su capítulo más impactante?
El de...
Uno que yo haya hecho, dilo tú, y uno que tú hayas hecho, lo digo yo.
Ah, yo decía la Nacha.
Ah, sí. No, pero es que, no, la Nacha que sí, como más traumante.
Esa weá me dejó con pesadillas, por eso sí fue a mí lo más impactante. Porque creo que ningún otro caso, y eso que he visto fotos asquerosas, que nunca ningún otro me ha hecho tener pesadillas. Pero dentro de los tuyos, era uno de los clásicos, asesino serial, que no. Tenía doble vida.
¿El BTK?
¿El BTK era el que sacaba fotos?
Mm,
ya,
sí.
Él. Pero mi impacto con él fue netamente su poder
de mentir. ¿Su habilidad de separar?
Sí. ¿Cómo podía compartimentalizar tanto? ¿Cómo podía vivir su vida de matrimonio y ser un papá maravilloso? Y por otra parte, ser la mierda que fue. Cuático. Yo sigue sorprendiéndome y me asusta. Me asusta eso mucho de la gente.
A mí de los tuyos, yo creo que la mayoría me ha impactado porque siento que siempre elegí weas muy asquerosas. Pero el de el culto de España... de los pedófilos, ay, esa weá, yo todavía acepto asco.
Juanito, Santo Juanito, por eso que tuve que ir a la cárcel, pero si no hubiese sido por Juanito, eso sigue.
Las siguientes 3 preguntas son de la Dani. ¿Qué pregunta?
Un abrazo para la Dani.
¿Habrá capítulo con la Jime? Segunda pregunta es, ¿habrá beso de A5? Y su tercera pregunta es, ¿por qué son tan ricas y sabrosas? O sea, qué hueón, ¿no?
No, la Jimena está invitada. Si la Jimena está nominada por convivencia, más de lo que vive. El fin de semana, no, ¿cuándo fue? Ayer. Yo me quedé dormida y de repente desperté. Va a variar, me quedé dormida. Antes de que ella llegara a la casa. Entonces ella no me despierta, ya pues me deja hasta cuando ya ella quiera comer, que me llama, qué sé yo. Y yo completamente sorprendida de que me había preparado comida especial. Y creo que eso era nomás, pero yo encontré que era mucho. La cosa es que yo sí como, oh, yo voy a pagar esto, lo voy a pagar.
Me va a pedir un favor.
Sí, no, esto significa un sacrificio. Porque algo se viene. Pero después pensé, quizás me están... mi papá había lavado el basement y el garage. Y eso significa que le lavo donde el papito hace pipí. Entonces, por eso es un favor para mí, finalmente. Porque hizo algo por mí. Así que eso. No, ahora Jimé está bien ahora, no está en capilla, pero ustedes saben. Cosa que respire y queda en capilla. Así que...
Tiene la cuerda a esa mujer.
Sí, no la invitaríamos. Capacito que no robe el podcast.
Nanita-1212. Pregunta. No tengo preguntas ni sugerencias, solo decirles que me encantan los casos y sus comentarios a los mismos.
Gracias. Casi siempre la gente nos comenta eso. O sea, mucha gente le cargué que interrumpamos, pero la gran mayoría le gusta porque comentamos y sienten como que están conversando con nosotros, qué sé yo.
Sí, po. Mariaozuki. Un especial de celebridades criminales o de fans que terminaron con la vida de sus ídolos.
Selena Quintanilla.
Oh, hay tanto.
Una flor, esta, como una flor.
Sí, po. Ay, siempre se me olvida el nombre de este gallo de... Ay, que lo mató el weón en Nueva York, de los de que son de Liverpool. O sea, yo soy pésima para un nombre, weón. ¿John Lennon?
Yeah. Yo, en mi cabeza solo está... Ay, ay, ay.
Como una flor. Sí. Vi el documental de la...
¿Selena?
De la asesina de la Selena, po.
Ah, sí, po. ¿A Carmen era? ¿Carmen algo?
No. Yolanda.
Yolanda.
Llamo, ¿no?
Sí. Debió tener cara de Carmen.
Hicieron un documental de ella hace como un mes diciendo que, bueno, ella proclamaba su inocencia, que había sido un accidente, que se la había disparado a la web. Pura mentira nomás, le dan televisión, le dan espacio a esta vieja culia mentirosa. Nosotros
discutimos mucho con la Javi, no. Las declaraciones de ella y su declaración de inocencia, porque para que alguien diga que es inocente, tiene que haber un entorno de accidente, o de que haya otra persona, por otro culpable. En el caso de ella ya habla como accidente. Si hay un accidente, ¿por qué dejó que Selena se desangrara mientras arrancaba? Porque ella no pidió ayuda. Al final, la Selena se murió porque ya no pudo arrancar más y se desangró en el camino, finalmente, intentando buscar ayuda. Y eso, ese pequeño detalle de alguien que ella tanto amaba, le quita inmediatamente, para mí al menos,
No tiene realidad.
No, pues. ¿Cómo dejáis que alguien se desangre? La wea inhumana.
Tenía cero credibilidad, yo lo vi para ver si contaban otra wea más... Así como, que me hiciera realmente tener dudas de que ya... Si fue un accidente. O ella sí compró el arma porque le tenía miedo al papá de la Selena. No. La mató. Iba con las intenciones de matarla. Hablaba a la familia de ella. Obviamente le hará creer, pues eso fue su familiar.
Sí, pues.
La siguiente pregunta es de Paz Salvatore. ¿Cuál ha sido su experiencia más cercana a un caso de true crime? La Claudia fue lo lió con un asesino.
Qué enferma.
¿Qué ando a decir esa weá?
Saludó al amigo que está, no sé, en Colina 1 quizás.
No, era como un compañero curso tuyo, ¿no?
Un compañero de la básica que está preso. Por asesino, sí, pues. No, como, no porque estaba vendiendo CD en la calle. Ya nadie vende CD, la weá antigua. Porque estaba vendiendo alguna weá pirata.
¿Por qué? CD en la calle, po.
Antes la gente se la llevaba presa por vender la pirateada, po. Y eran CD. Pero ahora no sé qué venderán.
Cuenta, membresía falsa de Spotify.
Claro, cosas así. No, ¿tú tenías alguna historia?
Tengo he tratado con pacientes que son asesinos, po.
Ah, verdad, po.
Tuve un paciente. Bueno, que. No fue intencional en todo caso, pero, a ver, eso quizás debatible lo que acabo de decir, porque siento que cuando uno maneja bajo excesos del alcohol o de las drogas, tú entiendes que estás poniendo tu vida en riesgo o la de otras personas. Entonces, debatible si es que lo quiso hacer o no lo quiso hacer, pero era un gallo que si usted busca una foto de Lil Wayne, era igual a Lil Wayne. Y venía de otra ciudad, arrendó un auto de lujo, me parece que era un Lamborghini, y se fue de carrete y empezó a manejar a exceso de velocidad en una calle que no era para exceso de velocidad, y el auto saltó, no sé cómo, y cayó encima de otro auto que estaba estacionado en un negocio y mató a la persona de adentro. Y él quedó cuadrapléjico. Y era mi paciente, porque era cuadrapléjico. Y yo creo que eso es lo más cercano de un criminal, yo creo. O sea, he visto otros presos, pero este era como... Él se iba a ir a la cárcel, ¿no? Él estaba como en custodia policial porque obviamente necesitaba tratamiento médico. Antes de... He visto otros que ya están presos y que llegan al hospital por descompensación del riñón, alguna wea así. Creo que eso es lo más cercano a un true crime que... No tengo historias personales de algún familiar, ni de algún amigo.
Yo una vez conté la historia de una conocida de un...
Que era compañero de tu hermano.
Claro, que era jugar a la pelota con el asesino, digamos. Y esa es como la que fue como igual un caso connotado en algún momento en Valparaíso, salió en las noticias, salió en todas partes. Que bueno, fue bien maléfico. Bueno, no sé si la gente se acuerde. Pero ella era una psicóloga, él era su expareja, tenían un hijo en común. Él fue a la casa de ella, ellos ya no estaban juntos. La apuñaló hasta que se cansó, se llevó a la guagua, la dejó ahí desangrarse. Se llevó a la guagua, se la fue a dejar a los padrinos y se arrancó. Después, una semana después la habrán encontrado. Y se fue preso. Me imagino, espero, que todavía está preso. Porque... Bueno, enfermo. Y había estado juntos como desde los 15 años, algo así.
Terrible, era un absurdo. La gente enferma.
Gente enferma, enferma, enferma. Y de caso así como lo que tú contabas, yo encuentro esa delgada línea de los accidentes automovilísticos que por un descuido de la persona tú puedes matar a otra, pero que hasta qué punto en verdad existen los descuidos cuando uno maneja. Si es tu responsabilidad, yo no sabes la responsabilidad que tiene al volante, pero jamás, jamás, jamás me pasa algo así. Pero yo tengo un amigo que murió porque lo atropellaron en un paso peatonal. Y jamás, para mí jamás hubo justicia, porque ella prestó ayuda, la persona que lo atropelló, porque no lo vio a las 7 de la mañana. Y para mí eso también son... No es como crímenes de los que la gente habla, porque claro, es bien corto. No hubo intención, no se conocían, no había una... ¿Me entendí? No había un motivo, no había nada. Pero tan pronto mala... como esa persona no tiene que pagar absolutamente nada, porque sí llamó, porque ella llamó a la ambulancia, pero lo mató instantáneamente, así que da lo mismo. No, para mí esos weas son como crímenes también, y todos deberían pagar. Incluso los descuidos. Porque es la responsabilidad que la gente tiene cuando maneja.
Un arraigo nacional, un arresto domiciliario, algo. La que pagar a la familia, no sé.
El arresto domiciliario no es arresto, po. Como la hueá de Punta Peuca.
Está agobiada.
Alguna hueá, pero no, po, nada, total. Y ahí es donde uno piensa en la impunidad, culiada, y que a nadie le importa nada. Caso, caso y caso.
Hidalgo Cotet pregunta, ¿investigar tanto sobre true crime ha afectado positiva o negativamente en sus vidas? De forma negativa. Yo, mi salud mental, weón, cuando estoy investigando los casos, de repente mi salud mental se va a la mierda porque sueño con la weá, me trastorno con la weá. Aparte que yo soy súper obsesiva. En cuanto a si yo te empiezo algo, lo tengo que terminar. Así como rápidamente. Entonces yo, por lo general, hago los casos antes de que empiece la temporada. Los tengo listos, ¿cachai? La Claudia va así como al límite del peligro, así a terminar. Vamos a empezar a grabar y ya está escribiendo las últimas palabras. Entonces yo siento que ese como cúmulo de true crime que yo...
Pegáis como un bombardeo en poco tiempo. Sí. Yo lo disperso, lo tengo semanal nomás.
Esa wea me hace mal en ese momento. Ya después como que lo supero, porque ya lo aprendí, ya como que ya lo canalicé, ya lo... Me lo saqué encima, de cierta forma. Pero yo creo que nunca hace bien... No sé. O sea... Yo creo que hace bien conocer para evitar gente así, para estar... Porque uno nunca sabe con quién te vaya a topar en la vida. Puede ser tu pareja, puede ser tu amiga, puede ser tu compañero de trabajo. Y es bueno quizás entender que no toda la gente es buena y no toda la gente tiene buenas intenciones. Y hay gente que, en un segundo te va a querer matar porque, no sé, porque lo miraste feo, porque le serviste mal el café, qué sé yo.
Acá sobre todo. Acá sobre todo, siete países. Bueno, Chile ahora está en las mejores condiciones, pero...
Chile está pésimo. Yo siento que acá debe ser súper exponencial comparado con Chile. No con otros países, quizá. Pero por el lado de bueno, quizás es porque aprendes cosas de para evitar situaciones, quizás, o estar más atento. Y malo porque conoces más cosas de lo mierda que es la gente, en realidad. Por eso yo no toco, por ejemplo, muchos casos de pedofilia, porque yo como
sufre ya me
afectaba, no siendo mamá, me afectaba mucho. Yo sentía que la weá me estaba pasando a mí o que me había pasado a mí cuando chica, ¿cachai? Weas que no me pasaron, pero como que lo asimilaba mucho porque los niños son tan inocentes. Y ahora como mamá, no, me causa demasiado dolor.
Es complicado. Al igual que la Javi, siento que ha tenido sus pros y sus contras. Lo negativo en general es que, claro, veí todo un poco más negativo porque estáis rodeado de temas que son de mierda y es como, hay cosas que uno dice, pero ¿cómo? En general intentamos dar la segunda vuelta, intentar entender de dónde viene, los contextos y todo eso, y eso igual como que alivia un poco porque hay contexto, pero eso no significaría que sea el momento donde nosotros nos tenemos que topar con algo así. Vamos a andar viendo los contextos, po. te tocó nomás, ¿cachai? Me ha cagado un poco la cabeza porque yo en general soy de la típica persona que tiene miedo a los lugares oscuros, tiene miedo a los lugares solos. Yo cuando vivía sola en Chile tenía que poner la tele toda la noche porque yo del ruido del patio, ya fuera de como árboles, el viento, todo, yo para mí era gente entrando porque alguien saltó la pandereta y llegó a mi casa y toda la hueá. Entonces yo la pasaba pésimo y era necesario para mí dormir con ruido porque vivía sola. Y sí, y tenía un plan de escape, siempre igual bien cagapo, no, me voy a esconder en esta parte por si me pasaba algo. Y ahora yo trabajo en un lugar donde yo salgo a las 11 de la noche. Y es súper, súper, súper solo. Le he mandado grabaciones a la Javi por la parte donde tengo que cruzar para llegar a mi estacionamiento. Y el estacionamiento es súper solo también. Entonces, claro, ando como enferma mirando todas las cámaras, los puntos de escape, dónde tengo que correr, dónde no tengo que correr. Tengo todo preparado por si tengo que arrancar. Por si me tengo que defender, a quién tengo que llamar, cómo presionar el celular si es que tengo 2 segundos para apretarlo. Todo ese tipo de estupideces que, si bien siempre las pensé, porque en algún momento cuando salíamos a carretear también yo tenía que volver sola a mi casa, en Chile, y era peligroso, y era de noche, y estaba con taco, me horma encima. No podía arrancar. Con taco con los pies hinchados. Los pies, no las piernas. Pero sí, pues, al menos a mí me mantiene como constantemente más como con miedo en algunas situaciones, algunas cosas, y más si soy amiga de la Javi, porque la Javi manda video, entonces me asusta más, es la peor.
Es la peor que te hace participar en el podcast. Calari 08, no es pregunta, solo agradecer que mi algoritmo la recomendara, las amo, chicas.
Ay, qué bonito el algoritmo, que se siga portando bien.
Sí, pórtate bien. Jaime 96247, ¿han escuchado el caso del búnker del terror?
No, ¿tú?
No sé si es Chowchilla, no sé si será ese el caso a que él se refiere. Lo he escuchado, no he visto el documental, no creo que lo quiera ver, pues se trata de niños.
Que lo vea.
Salud mental.
Salud mental. Ha dejado la sesión.
Ay, no, que la psicóloga está muy cara, weona. Roselyn 07 pregunta: ¿van a volver a vivir a Chile algún día?
¿Va a volver, Javito?
Me encantaría volver. Yo sueño con volver a vivir a Chile. Desde que soy mamá, quiero volver a vivir a Chile porque, como dicen acá, se necesita una villa para criar. Es muy solitaria la maternidad. Si acá bien yo tengo amigas acá, mis amigas son como tipper mega trabajólicas, las veo como una vez al mes. Ninguna tiene hijos, por más que sean guaguateras y todo, no es lo mismo. No tengo amigas que tengan hijos. Bueno, Claudia tampoco tiene hijos, pero... ella es súper apañe, ¿cachai? Y vive la mierda.
Nos damos cerca, po.
Y me encantaría volver a Chile, me encantaría estar más cerca de mi familia, me encantaría vivir mi cultura otra vez, comer la comida chilena. Pero es difícil, es yo diría que casi imposible como kine, que he ejercido la mayoría de mis años laborales acá, que no tengo carrera en Chile, que los sueldos son tan distintos, la vida que llevo ahora es tan acomodada, se podría decir. Me tendría que ganar el loto, el Powerball, para volver a Chile. Me encantaría. Mi familia me dice que no vuelva.
Yo creo está que muy malo. Para volver, habrías que crear un plan de retorno, donde tengas como demasiado claro dónde va a trabajar, cuánto va a ganar, todo lo que tienes que vender acá para poder comprar allá, moverte. Obviamente hay cosas que, si estuvieras mal acá, uno sabe, uno se va nomás, porque sí, hay cosas que no se pagan. Pero no es tan mal, po. Podrían estar mejor, por supuesto, porque con la, porque la familia, pues, que la familia es otra weá. Sí, familia, los amigos, el entorno, la yo sangre, no sé si la cultura.
Uno se siente tan acompañado cuando está la familia acá, ¿cachai?
Yo soy una bendecida, porque sí, yo vivo con mis papás. Yo tengo tías y primos cerca. Hago vida familiar poco y nada. Si yo lo viera con mis papás, probablemente yo no los vería. Por mi horario, por entre las clases y en la pega, yo los veo muy poco. Pero volver es difícil. Es difícil porque para mí venirme acá fue partir de cero. Si bien yo tenía carrera, como, o sea, yo tenía, había terminado mi carrera en Chile, yo nunca la ejercía allá ni acá.
Entonces, eso es lo que yo pienso, que
fue empezar a volver a estudiar, fue todo que, de nuevo.
Que volver a Chile es empezar de cero, y qué complicado empezar de cero cuando ya lo hiciste una vez. Nosotros ya dejamos nuestra... Yo me fui a los 26, tengo 34. A los 26 años, así como me fui viviendo con mi mamá, me fui ganando una mierda de plata, me fui y me traje a mi perrita, y acá, puta, tengo weas que, claro, es como cranear así como, ¿me lo llevo o no me lo llevo? ¿Lo vendo o no lo vendo? ¿Lo regalo? ¿A dónde me iría a vivir? ¿En qué ciudad? ¿Cachai? Departamento, casa, es como realmente empezar de cero no es fácil, po. Es, y no sé si dan las ganas también de empezar de cero ahora, no sé, ¿cachai? Sí. Como, si mi familia viviera acá, yo feliz de la vida, no me voy nunca.
Sí, o sea, mis papás me lo han planteado varias veces porque ellos quieren volver en algún momento y piensan que en algún momento van a volver y ya no van a poder regresar acá, porque claro, al principio van a planear viajar y de vuelta y qué sé yo, cuando se jubilan. Pero ya la edad también pasa la cuenta, pues hay un punto que después no querís viajar cada cierto tiempo. En el caso de ellos era escaparse de los inviernos y estar seis meses, cosas así. Aparte para compartir conmigo y con mi hermano. Pero es distinto en mi caso, porque yo no estoy jugando al retiro, yo estoy formando una vida. Entonces, si bien en este momento no tengo la crema marraca, en algún momento tuve una pareja y claro, era como, va a depender de qué hago con esa pareja. Pero tampoco es como tan así.
No, yo ahora ya no te puedo ir a Chile, pues bueno, si yo me voy para vivir allá.
Digo, no. Chao, shippy.
Te saco la concha de tu madre. Bueno, la pata en el hoyo que te va a llegar, no te la saca nadie.
Te dejo aquí con mi papá, el karma.
Ya, siguiente pregunta. Popes 20. ¿Qué crimen chileno les impactó más y por qué? ¿De lo que ha hecho o así como en general? ¿Crimen chileno que te impactó más? A mí... ¿Parto yo o partís tú?
Dale, no, lánzate.
No me acuerdo el nombre, pero pasó en Valparaíso de esas niñitas que se perdieron, parece que fue en Playa Ancha. Y que al final había sido el vecino que la... violó y
la niña era, ¿o no?
Eran dos, ¿o no?
Parece que era
que
una.
Las tiró al mar.
Al mar.
Su negro. Esa wea no la podía superar. Nunca.
Ese caso es terrible.
Que ayudó en la búsqueda el concha de su madre y después la sacó en un bolso, caminó por el pasaje y es como...
Sí, ese caso se me lo sé, pero no me acuerdo el nombre.
No, me acuerdo de él, de su cara. Y,
¿verdad?
Ese caso a mí me... Todavía me quita el sueño.
Me acuerdo que lo quería linchar. Quedaba más chica igual. Y a mí el caso...
Creo que fue antes de entrar a la U, ¿no?
Sí, antes. El caso que... Más me ha marcado en general. Y siento que es de los pocos casos que yo he llorado mientras lo hago. Es de los de alto hospicio. Un caso que tiene tanto de desigualdad social, tanto de discriminación, tanto de poca empatía, de indolencia, tanto de todo lo que está mal en la vida. Brutalidad, yo sigo pensando que esa persona no actuó sola. Hay tanto, tanto, tanto en ese caso que... Y probablemente por la cantidad de niñas y mujeres que fueron víctimas, quizás cuántas más. Y porque esa wea nunca se ha detenido, porque Chile nunca aprendió de esa wea. Porque no aprendió, weana. A pesar de ser una wea tan terrible, Chile no aprendió.
Chile nunca aprende, pues, weana. Si Piñera salió electo dos veces.
Cuando dejamos de grabar, todavía estaba vivo.
Y que en paz no descanse, maldito ladrón, no pagó. De Anipa. Mucha gente no va a dejar de escuchar.
Uy, no van a odiar.
No importa. D.anipa.z. ¿Es normal cocinar, comer, dormir, viajar y trabajar escuchando True Crime? Ayuda, jajaja. Yo creo que sí, amiga, porque yo también lo hago.
Es que yo no soy tan enferma como la Javita. Yo escucho podcasts que me hacen reír en general. Tengo puras conversaciones muy random. Entonces yo hago todo eso con podcast y me quedo dormida. Pero es que yo creo que de repente es el tono de las conversaciones. Algo que el podcast entrega independiente del tema que se esté conversando es como esta, es una cadencia en la conversación. Hay un ritmo que al menos a mí me hace un tuto pero maravilloso.
Yana Lumbe pregunta, ¿completo con o sin chucrut?
Sin.
Yo nunca he comido chucrut, pero no.
Nunca fue mi amigo, nunca pude.
Me gusta el repollo, pero nunca he comido chucrut.
Aquí venden lo parecido, po.
Sauerkraut se llama.
Mi papá le echó esa wea.
Sí, nunca he comido completo con chucrut. Ah, así
había carne sucedado.
Pero no sé si quisiera hacerlo.
No quería. No, nunca fui amiga de esa wea.
Hace un par de días me comí unos completos, fíjate, están bastante ricos.
Qué rato que no como completo.
Cuatro ojos paz.
Completo, incompleto, yo lo... Sí.
¿Para cuándo la próxima temporada y qué temáticas tendrán?
Ok, la próxima temporada de manera definitiva, yo creo que empieza... Hoy día calculábamos las semanas, no sé si va a ser la última semana de abril o la primera de mayo, y empezar los nuevos casos. Así como full nuevos casos.
Uh-huh.
Y las temáticas, dijo.
¿Tú,
Javita, qué temáticas tenéis pensadas?
Tengo algunas pensadas y tengo algunas hechas. Y tú dijiste que no sabías si querías seguir temática o no, porque tenéis casos pendientes que la gente te ha dicho que lo hagáis. Así que a lo mejor es harto misceláneo.
Quizás nos unamos en temática, quizás nos divorciamos en temática. Vamos a ir viendo. ¿Qué encontramos?
¿Recomendación de algún libro sobre crímenes o misterios?
Yo recomiendo el libro que, si bien no es de crímenes, es de un criminal. El del Tira. Encuentro ese libro muy bueno. Yo no lo terminé, pero lo encuentro muy bueno. No lo terminé porque no lo empecé tampoco. Solo leí los fragmentos gratuitos de internet. Creo que nunca lo compré, po. Tendría que comprarlo en Chile. Aquí no está. Y lo encontré súper bueno, súper detallado, súper bien hecho. A mí me gustó bastante.
Que hubo una amiga que nos mandó el libro de la Isla de los West.
Sí.
Yo lo leí y lo encontré súper bueno. No me acuerdo cómo se llamaba. Love Mom se llama.
Algo así era.
Y hay otro que yo me leí también, es del Golden Knights, The Golden State Killer. También es bueno. No leo muchos libros.
Hemos recomendado también otros libros que vienen como hartos crímenes juntos. Hay un libro que a mí me gustó mucho, que si bien no es de crímenes, es de criminales, pero se habla de casos de injusticia que fueron culpados injustamente. Se llama Just Mercy. Es un libro bastante cortito. Los casos están como en un par de tres hojitas, una cosa así. Es como un capítulo por caso, pero hay algunos que son como bien cortos. Y es te acordé que ese libro lo mencioné antes cuando tú hablaste del caso de este niño que culparon del asesinato de las niñas blancas. ¿Cómo se llama ese caso?
George Steeney parece que se llama.
Sí,
¿no?
Él. De ahí. Y ese libro cuenta de casos de injusticia contra de personas de piel oscura, ya sea latinos, ya sea afrodescendientes. Así que lo encuentro súper interesante en cuanto a las desigualdades nuevamente. O sea, que esa es como más mi bandera de lucha. Ya cuando hay desigualdad, a mí hay algo que me gusta. Porque me da rabia. Y me da más rabia que lo voy a seguir pasando.
Hey, Marley, hey. Pregunta Susana. Sus amigos y familiares también piensan que un día los matarán y desaparecerán por escucharlas. Mi amigo no. El Esteban sí.
El Esteban debería contar miedo por mí. Siempre me planeo venganzas contra el que no sabe. Y la risa malvada de fondo. No, pero la gente no tiene miedo. En general, como... casi ni no escucha a la gente que nos conoce.
Algunas amigas nos escuchan.
Pero están de la misma onda, po.
Sí, las que participan. Paulita Paz. ¿Es muy complicada la vida fuera de Chile? La vida es complicada, amiga. En general, no importa dónde uno viva.
Yo creo que la vida es complicada y la vida es complicada. La vida del inmigrante a veces tiende a ser un poquito más compleja. Y yo abrazo a toda gente inmigrante que vive en Chile y que pasa constantemente mucho rechazo. Es un tema de adaptación, yo entiendo. A veces la gente del país espera que el migrante se adapte al país. Y a veces el migrante también quiere que haya un poquito de adaptación y aceptación ante su propia cultura, a pesar de ser migrante. Pero.
La gente chilena es muy racista, Juan.
Racista y clasista.
Muy xenofóbica.
Es muy clasista. Yo creo que la wea, mayor wea aquí es clasismo.
Sí, porque si es un gringo, como el que agarró a balazo aquella vez, en casi Myanmar. Como un héroe. Pero si es un migrante venezolano pobre, que vende Super 8 en la calle, se ríen de él. ¿Cacháis? Si es un haitiano que trabaja en una bencinera, me está quitando la pega. Mucho clasismo en Chile, que lata.
Y lo hice yo en todas partes. Y nosotros lo vimos acá también. Así que pues nosotros hayamos tenido derecho a educación, derecho, hayamos tenido el privilegio de haber tenido educación, de poder trabajar en lugares que son buenos en este país. No quita que haya discriminación en todos los aspectos, que haya gente que uno haya, haya tenido que pasar por tanta weá. O sea, yo en la pega anterior que tuve terminé con más traumas que la mierda porque, o sea, me cansé de que diariamente me mandaron a mi país y yo no hacía nada. Me cansé de que dijeran que me quería robar la plata a la gente solo porque tenía acento. Yo tengo un inglés con un acento bien fuerte. Sofía Vergara es una weá al lado mío. Pero eso no significa que uno tenga que estar abierto a recibir mierda. Y eso creo que es la parte más difícil de vivir en el extranjero para mí. Y estar lejos de la familia, lejos de los amigos, lejos de la gente de uno. Yo siento que yo nunca me río tan fuerte como cuando estoy en Chile. O con la Javi. Y noto mucho la diferencia. Así que estar en un ambiente donde todo te dé risa, que todo, que a mí me duele la mandíbula. Y aquí yo sonrío y todo, pero no es lo mismo.
Para agradar, no.
Sí, no, la gente no es graciosa, que la gente es muy fome, chiquillo.
La misma chica que nos comenta dice: ¿cuáles han sido los casos más duros de los que ya expusieron?
Como que ya la hablamos. ¿Qué la pregunta que hablamos? Bueno, era como parecía.
Sí.
Al caso más terrible.
Pero ¿cuál es el caso más difícil que tú hayas hecho? Como que tú misma hiciste. ¿Cuál es el que te costó más?
Hay uno que me ha costado y que no lo he terminado, de hecho, que es la parte 2 de Cancerbero. Esto va a sonar muy psicópata, pero yo he estado en un seguimiento constante de las redes sociales de la familia de la gente involucrada. Y les juro que cuesta tanto, tanto, tanto no saber quién miente. Ha sido como una investigación casi súper personal. De saber qué weá está pasando. Súper, es como una persona que está como stalker. Eso soy yo de la familia de la gente que está involucrada. Y es un caso que igual me ha cagado la cabeza un poco porque no le encuentro respuestas. Ahí es que hay muchas mentiras y hay weas que probablemente nunca se van a saber. Pero por lo mismo, Es complicado, un caso muy complicado. Y por eso ha sido para mí difícil. No por la temática del caso, sino que por las mentiras involucradas en el caso. ¿Para ti, bebita?
Más difícil que he hecho, no sé. Yo lloré harto en el documental de los niños de los tres de Memphis. Ahí lloré harto,
¿verdad?,
en el documental.
¿Qué dijiste? Por la muerte fuerte. Y no me lo recomendaste.
Voy a ser el único yo, como que hay algunos casos que no quiero hacer porque como que me que los evito nomás, ¿no? Sí, pero yo creo que claro, ese de los tres de Memphis, como que lo único que lloré en realidad es escribiéndolo, porque tenía que ver el documental y la weá. La misma chica nos pregunta, ¿cómo se le ocurrió hacer podcast con estos temas? Es igual, le hemos respondido antes en
en vivo y cosas. Fue la Javi está enferma. La mejor respuesta que le puedo dar. La Javi está enferma y ella quiso hacer esto, y quiso que nos alcoholizáramos, y yo, ya. Y quiere trasplante de hígado, y todas esas cosas, todas esas malas ideas. Yo debería haber entendido desde el comienzo que la Javi tiene mala idea. Pero no, aquí estoy yo, la amiga bañadora.
Sí, Javi tiene mala idea, la buena pesada.
Okay. Para eso viene, a dar apoyo.
La Dani nos pregunta, ¿tangananica o tangananá?
Yo creo que es nica.
A mí me gusta más tangananá, yo creo que es como más ancho, no sé. Se siente más... me imagino más grande, no sé.
Ah, que el tangananica es como más choro, tangananica. Como que me lo imagino chispeando los dedos.
Maquea-costo. Saludos, bebecitas, Bendy y Papito. Fue muy difícil emigrar y establecerse. Sigan así, son secas.
Me parecía lo que estábamos hablando antes.
Nunca es fácil empezar de cero, mucho menos tan lejos de tu raíz. Yo creo que...
En mi caso yo ni siquiera hablaba inglés. Sí, fue aprender a hablar para alguien que tenía... la poca confianza en sí misma, en su personalidad. Porque en general nunca me importó mucho nada en la vida, porque yo decía, como la persona me la gano. La persona gano cosas.
El bla, bla. La Claudia tiene harto bla, bla. Y la chamuyenta, la buena, la
mentita hasta la sangre. Estaba para vendedora seguro, loca. Pero nada. Y como que perdí mi voz. Porque al aprender un nuevo idioma no es lo mismo. Y me costó mucho, mucho, mucho tiempo y me sigue costando encontrar mi voz en un segundo idioma. Encontrar mi personalidad en un segundo idioma. Y tener confianza. Porque si bien yo no soy mucho de juzgar a la gente, sí, bueno, el otro día entendí que sí juzgo a la gente. Porque si pienso que me juzgan, yo lo estoy juzgando a ellos. Yo pienso que ellos son juzgadores. Es cuática la wea, como estuve viendo una entrevista de psicología como de esa onda. Y eso, en general me siento constantemente como vulnerable. Es cuando me tengo que comunicar. Y ese es como mi gran talón de Aquiles desde que estoy acá.
Paula.palita. Si han visto Mea Culpa, ¿cuál es el capítulo que más les ha impactado? Las quiero mucho, bebecita.
Yo no he visto la nueva temporada de Mea Culpa. Me quedo yo antiguo.
Vi Mea Culpa el año de la Cocoa, no me acuerdo ningún capítulo.
La Jim sí, estuvo viendo los lados de Mea Culpa.
Me acuerdo Mea Culpa de que a la niña se la violaba el papá y la dejó embarazada. No me acuerdo qué Mea Culpa será. Y yo ahí entendí que existían los abusos sexuales dentro de la familia. Y esa weá me dejó palpico también.
A mí me pasaba con Mea Culpa que la pura musiquita, te lo juro que me da un terror. Era como que yo veía los casos, pero lo veía con miedo cuando era chica.
Tú lo entendí con miedo.
Y sin entender las temáticas, siempre con miedo. O sea, así yendo por la vida. sin mi basal.
RRR 23 Rocha. Hola, son de mis personitas favoritas. ¿Cómo le hacen para ser inmensamente agradables? Mentir, po. Si nosotros somos súper desagradables en la vida real, no.
La Javi, no, sobre todo.
No. Sí, yo soy desagradable.
Sí, yo que la ven aquí toda sonriente, pero tiene una cara de pico en la normalidad.
Es
secreto. No para mí, porque en general a mí me pone caras bonitas, porque ya le caigo bien. Si llevo años comprándola. Pero en la normalidad solo se lo entrega a cualquiera. Es muy selectiva la chica.
Sí, bien selectiva. Pero es que así uno tiene que ser en la vida, selectiva. Yo no, si no, la gente...
Es
no,
mi problema.
Que no haya aprendido, ¿viste?
Soy demasiado amable, demasiado abierta. Me le ocurrió una idea. Si quieren que revisemos algún caso de los de mea culpa que no hayamos hecho, porque sé que hay casos que ya incluso salieron ahí y nosotros lo hemos hecho, digan, po, y para buscar la información y lanzar el caso. Mi mamá hace mucho tiempo me habló de uno y todavía lo estoy buscando, porque no sé cómo se llamaba, no sé nada. Yo te conté.
Sí, de la, tu mamá es rara para contar historias, pues la mitad no, es como mentira.
Aparte, pues me gusta contando mea culpa que probablemente vio en el 85. Entonces es muy difícil que yo pueda encontrar esa historia, porque no hay nombres reales. También se la otra hueá con mea culpa, no había nombres reales. Po. Y no había en redes sociales, no había nada así. Entonces, si es que tienen algún casito, láncense.
Cabra chica vegan. ¿Cómo llegaron a conocerse y querer hacer el podcast?
Con la Carovita nos conocimos cuando...
¿La U?
Nos conocimos en la U. La primera... Colegio. ¿El primer día de clase fue el segundo?
Uh-huh, no, el primero.
¿El primero?
Estaba... Y ahí te vimos sola. Y
una solitaria Carovita en una escalera a la entrada de la facultad. Y se acerca a la Javi. Hay que aclarar esto. Yo sola, sin amiga, obviamente tengo una personalidad más retraída, pero la Javi venía con una compañera al colegio.
Sí, yo venía con ayuda. Pues.
Y las dos entraban en la misma carrera. Entonces, claro, pues ahí uno tiene más perso cuando está con alguien. Pues. Entonces se me acercaban, empezaron a hablarme, qué sé yo. Y yo ya había estado hablando con otras dos niñas y se armó un grupo y éramos cinco. Y de ahí estuvimos hasta que los ramos nos separaron. Hasta cuando las reprobaciones nos divorciaron. Javita siguió el rumbo, yo aparte después congelé porque me vine, estuve un año acá mientras las chiquillas seguían en la U, pero así y nos conocimos.
Y hacer el podcast, bueno, ya va, el 2022 empezamos, ¿no?
En julio 2022.
Porque yo tenía una crisis existencial y me quería hacer otra trabajo. Y la quería hacer otra guay, se me ocurrió la idea, la Claudia aceptó, mala idea aceptar.
Siempre fácil. No, si yo puedo con todo, aprovechando de que mi pareja de ese entonces andaba viajando por la vida, entonces yo dije, si tengo tiempo.
Tengo tiempo, dijo.
Después siguió mi el podcast y se acabó la pareja. Que parte en casa, eso es sapo culiao.
Mi abuelino pregunta, ¿a qué edad le empezaron a gustar los policiales / true crime? Ay, yo siento como que de la cuna. No sé.
Ay, que me gustan los policiales. Yo dijiste, estamos hablando otra vez.
Los casos.
Pero si eran uniformados nomás.
Los casos policiales.
Siempre me han gustado. Siempre, siempre, siempre. Siempre me ha gustado todo lo que era como investigación. Yo me acuerdo que yo, esta chica veía Onda Contacto. Ese tipo de cuestiones siempre me han llamado mucho la atención, todo lo que era reportaje.
Sí, a mí igual.
Los casos.
Los documentales también me gustan mucho a mí, los documentales.
Sí, y siento que también venía de una crianza y de un entorno, contexto social, donde había mucha pobreza y mucha desigualdad. Y si bien yo no lo entendía muy bien en ese entonces, porque lo veía más de un punto de vista católico, la ayuda y todas esas cosas, por el colegio al que pertenecía. Al que iba y pertenecía, porque digo, también pertenecía como a las comunidades que tenían. Siempre me ha llamado mucha atención y siempre me ha gustado como ese tipo de información. No tanto así como, la sangre y la wea, pero sí las historias que hay detrás de los casos. Y que en general siempre hay mucha desigualdad, po. Siempre tiene que ver con mucha vulneración de derechos, mucho abuso.
A mi mamá le gustaban harto los shows policiales, la película de eso, yo las veía con ella, po. Y siento que me hubiese gustado ser detective de homicidio. Creo que hubiese sido buena para esa wea. Oye, mi salud mental en la mierda estaría, pero peor que ahora.
Se supone que cuando termine ahora esta carrera, yo puedo trabajar en un laboratorio de forense, po.
Bueno, debería optar eso.
Y lo pensé, po.
Sí,
ay, pero si me cago más la cabeza. Si
no,
yo me conozco, o si me puedo cagar más la cabeza. Si siempre se puede más, yo siento que estoy ahí, al límite superior de la wea, pero siempre se puede un poquito más.
De un brote psicótico.
Sí.
No, sería buena idea, Claudia, qué bacán. Qué entrete.
¿Viste una vez un reel? ¿Qué? Fue bien conocido. Que supuestamente el loco que maneja el Uber de este video, ¿qué te parece? Él como que es medium. Entonces cuando se sube gente, él dice como cosas, que te comenta. Entonces se sube una cabra y él empieza a darle casi como una crisis de pánico en la cuestión, po. Y le dice...
¿Está
muerta? No. Y le pregunta a ella a qué se dedica. Y la loca le dice, bla, bla, resulta que ella era maquilladora forense. Entonces él le dijo, ¿sabes qué? No te puedo seguir llevando porque estás con demasiada gente. Y ellos me están haciendo mal a mí. Y él en verdad estaba pálido y la wea. Claro, no, tengo que hacer demasiados deliveries contigo. La cuestión es que yo después, y ahí yo quedé pensando, si trabajo en algo así o en un cementerio o qué sé yo, voy a andar cargando con todos los vecinos. Igual, bueno, no andaría nunca más sola. No tendría más miedo del estacionamiento.
Estaría siempre acompañada y protegida, sí, amiga.
¿Para qué tener gato y perro si puedo tener a todos los muertos?
Nanita, guión bajo 1212, pregunta. Mi marido pregunta qué profesión tienen. Yo soy kinesióloga. Bueno, dos somos kinesiólogas.
Y acá la Javita tiene... Es la misma, el mismo título, pero en versión de acá.
En versión doctora.
Está validado acá, claro, que ella es doctora en terapia física. Y yo estoy... Yo sigo siendo kine, porque es como mi título de allá. Y de acá tengo... Estoy a puertas. Estoy a un semestre de recibir la... El, como... Que en Chile no existe mi huevo. Pero es como técnico en tecnología médica o técnico en laboratorio médico. Y eso... Cuando yes. siga, les sigo contando si sigo juntando más títulos.
Jos.Aguilar pregunta, ¿se arrepienten de haber hecho algún caso por lo menos de perrito? Jajaja.
¿Se arrepienten de haber hecho algún caso?
¿Eso era? No sé, ¿sí? ¿Te arrepentís de haber hecho algún caso?
Oh, el... Me arrepiento
ya
de...
sé cuál vayas.
No me arrepiento de haber hecho el caso, pero el feedback que hubo no me gustó, entonces como que me cuestioné mucho de que lo había hecho mal y que quizá me faltaron más fuentes, pero fue al comienzo, el de Augusta Basterra, y hasta yo quedé con muchas dudas, pero también estábamos al comienzo, que ese fue como mi segundo o tercer caso, estábamos recién comenzando, entonces igual es complejo. Malo que me criticaron.
Yo no me arrepiento de ninguno, pero de repente digo, ay, puta, me faltó poner este dato. ¿Qué pasa? Como por ejemplo el que hicimos matar por amor, que era una pareja de pendejos que se supone que mataron a los papás de ella, ¿cómo se llama? ¿Vale?
Ya, sí sé cuáles son. Y después hay una serie de la huevo, ¿no?
Un documental, sí. Me faltó decir que había pruebas de que ella había sido abusada sexualmente por su mamá, po. Y como aquí siento que eso era algo súper importante que podría haber dicho, y no lo dije, pues. A veces son como datos que se te olvidan cuando lo estás escribiendo, como que eso, pero no me arrepiento de haber hecho un caso.
No, yo tampoco. A mí me pasa también de repente. Sí. De repente uno tiene, yo he tenido eliminado el caso, ya lo presentamos, ya lo grabamos, estoy buscando alguna foto, qué sé yo, y empiezo a ver como páginas que no vi. Yo digo, pero ¿cómo no las vi? Si te pasé por todas estas mismas cuestiones antes, las mismas palabras de búsqueda, todo, y es como, esta información en volar a buena, po. No lo era. Ya fue.
¿Quién dos preguntas? Ambas de Espirilina. ¿Cuáles son sus teorías de conspiración favoritas? ¿Sus teorías conspirativas favoritas?
Siempre hablamos de teorías de conspiración.
Yo creo que Estados Unidos no llegó nunca a la luna en el 69.
También creo que es mentira.
Para mí esa wea es mentira, el moon landing.
Sí, también creo que es mentira. Creo que es muy mentira esa wea.
Creo que también muy Estados mentira. Unidos financió el ataque a las Torres Gemelas para generar una guerra. Hay hartas teorías conspirativas, pero tú te refieres, Espirilina, a teoría conspirativa en cuanto a algunos crímenes, como por ejemplo lo que dijiste tú de autopicio, que hay otra persona involucrada que nunca se habló de eso, así como a ese estilo de teoría conspirativa.
Claro, o sea, se puede referir quizá a eso. Claro, como que mundiales en general, cualquier hueá que involucre a Estados Unidos, yo le creo a la teoría conspirativa. Que este país, culiao, muy chanta.
Mentí.
Muy turbio, turbio en todos los sentidos. Turbio en la industria del entretenimiento con todos estos violadores pedófilos asquerosos que existen.
Asqueroso.
Turbio en toda esta gente que tiene demasiado poder y demasiada plata, porque si bien en algún... Ahora estamos conociendo toda esta parte como de Hollywood, pero hace... ¿Qué hace un año cuando salió todo lo de... era Epstein era el apellido del loco de la isla?
Uh-huh.
Que era como...
Eso o sea, pasa como 3 años.
Sí, claro, que tenía que ver con de, como con el mundo de los millonarios y la pedofilia.
Uh-huh. Y antes de eso la fue trata el Me Too de Harvey Weinstein, que tenía que ver con el mundo del cine. Es que cuando hay plata y hay poder, hay impunidad. Y ahí la gente hace lo que quiere con la gente que no tiene eso.
Oh, mi teoría sabe? Conspirativa favorita son todas las que tienen que ver con la Britney Spears. Yo sigo muchas páginas de los fans de la... No las sigo.
¿De qué?
Me meto a sapearla. De dónde está ella, de lo que le pasa, de lo que está haciendo.
¿De que está muerta?
No, no, no. En general las
teorías... Oye, ¿cachaste que está subiendo videos con el ex marido?
No, no he visto esos videos.
Subió un video bailando al hueón, pero de ese video antiguo.
Eso es lo que te iba a decir. Estas páginas que yo he visto, ellos hacen un estudio, hueona. ¿Saben quiénes son todas las personas que están en las agencias que trabajaron con ella? Hablan con nombre, con apellido, con foto, con revista. Son cuáticas las investigaciones que hacen. Pero no dejan de ser teorías conspirativas porque finalmente uh-huh. nada está como... Y dentro de muchas cosas de repente muestran así como fotos, incluyendo outfits o incluso los tatuajes, porque ella se ha hecho nuevos tatuajes. Entonces como... Y las publican ahora y esta foto era de hace 3 años. Y cosas así. Y es como, ¿qué se quiere lograr? Y cuando ha estado pasando cosas con el juicio, las cosas que justo se publican cuando se está haciendo el juicio, el libro que no hubo tour, que no hubo nada. Uh-huh. ¿Qué tan real es el libro? Quizá era un libro que estaba escribiendo ella. ¿Qué tan real participó ella en la publicación? ¿En la canción que sacó con ese otro artista bien famoso? ¿Con esos lentes? Que sacó una canción hace como mucho tiempo, no tanto tiempo.
Ay no, John Lennon, no.
Elton John.
Ah, ya.
También lo mismo, porque no es una canción que ya grabó ahora, sino que algo que grabó hace demasiado tiempo, que hay mucha como inteligencia artificial de por medio para hacerla parecer que ella jamás hizo promoción de la canción, jamás salió en un video diciendo que... Creo que salió una vez como en una web que la grabó más encima del ex marido. Yo creo que su matrimonio, si bien en papel es real, pero yo creo que fue completamente falso. Yo creo que toda la gente que estuvo involucrada en ese matrimonio es completamente falso. Todas esas, las famosas que estuvieron metidas, porque justo son famosas que trabajan en la misma empresa o para las mismas personas que la dirigían a ella y están metidas las Kardashian, están metidas las Hilton. Ahí hay mucha plata y mucha gente enferma.
Y no, ni un...
Está todo mezclado.
Una marioneta de esta gente, po.
Sí, po. Y hay algunas personas que lograron escapar, como la Amanda, pero ¿bajo qué condiciones, po? Amanda Bynes.
¿Cómo? No sé si a qué te refieres a Amanda Bynes.
¿Cómo tuvo que quedar? Pero esa yo creo que todo ese mundillo de Disney, de...
Nickelodeon.
Artístico y todo eso, para mí es como una de mis teorías conspirativas favoritas, yo creo. Porque todo es tan no real. Y
¿tú crees plata. Que Britney no es libre en estos momentos?
Creo que ella
es... ¿Tú crees que ella es la que escribe? Yo siento que ella tiene serios problemas psiquiátricos. Serios.
Yo creo que a veces es la que escribe, yo creo que a veces es la que no. Una de estas páginas que te estoy contando reveló que el Instagram de Britney es controlado a través de 5 cuentas diferentes. Como nosotras que, por ejemplo, que el podcast está abierto por mí y por ti, ya, el de ella está abierto por 5 personas más. ¿Quiénes son esas 5 personas? ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué están subiendo? ¿Y qué tanto pueden editar? Porque a veces sube algo y se elimina el mismo día. Entonces, todo ese tipo de cosas me hacen mucho pensar que ella puede estar peor de lo que uno piensa, ella puede estar mejor de lo que uno piensa. Pero claramente tiene, si es que está viva, tiene problemas de salud mental importantes, pero que tampoco la culpamos por todo lo que se tuvo que consumir en el pasado.
No.
Y que ella ya sufría, se supone, porque tampoco sabemos qué tan real eran esos diagnósticos de bipolaridad, que estaba mal controlada.
A mí no me sorprendería que Britney en su... La weana, nos estamos yendo a la mierda con...
Sí.
Con la teoría capital. A mí no me sorprendería que Britney, en su adolescencia y su niñez, como child star, que fue, porque ella era de Nickelodeon también, ¿o no?
Uh-huh. Sí,
junto con Justin Timberlake. No, eran de Nickelodeon, con Justin Timberlake y
¿dónde era el Mickey Mouse? Porque era el club de Mickey Mouse, ¿o no?
Ay, de Arcio de Disney.
Uh-huh. Porque era ese club.
A mí no me sorprendería que ella haya sido víctima de abusos sexuales en su niñez y adolescencia.
Puede ser.
O de que la hayan drogado, que las hayan.
Yo creo hecho... que fue más en edad adulta. Hay que olvidar que ella era menor de edad cuando ella se fue a vivir con el Justin. Y estaba todo como consensuado. Y estamos hablando de una menor de edad que estaba haciendo vida de adulta. Y ahí también tiene que haber un tema de vulnerabilidad.
Ella nunca hizo vida de niña tampoco.
No,
pues,
no, bueno, no sé por lo que era eso.
Sí, muchos de estos cabros vivieron excesos. La Cristina Aguilera también pasó por su época de exceso.
Harto.
La última pregunta. También de Spirulina. Esta pregunta va para ti, Claudia. No, de las dos, pero tú vas a tener mucho más que hablar al respecto. ¿Qué opinan del caso de Erika Hagan de Temuco? Que van a cerrarlo. ¿Vas a hacer, sí, Claudita?
Sí, eso sí lo voy a hacer. Es uno de los que quiero mucho hacer. Mucho, mucho, mucho hacer. Y me encanta esa rabia ese caso.
Yo estoy segura de mis que casos, Julio.
Ya, y también.
No, es cuático como la hija. Es cuático y al mismo tiempo no. Como la hija. ¿Le crees, papá? La mayor. No sé, la menor. Pero yo sé que la mayor siempre lo defendió. Y. ¿Tuviste la serie que sacó Netflix de eso, no?
Sí. No la vi, pero sí que estuvo.
Sí, yo la vi. ¿Buena también?
Sí.
Sí. Un poco lenta.
Es que yo creo que cuando es un familiar, sobre todo si es tu papá o qué sé yo, o dependiendo del tipo de relación que hayan tenido familiar, la gente se pega con Gloria Trevi con el yo te creo, así ya con los ojos cerrados.
Bueno, tú y yo estuvimos hablando de quemarse a lo bonzo por algún familiar.
Sí, pues. Yo soy un ejemplo de alguien que es casi imposible que digan algo de mi papá malo y que yo diga, lo ponga en duda.
Es que es un hombre tan bueno tu papá, bueno. Tan es que trabajador, usted, tan tranquilo.
Mi papá está a dos respiros de la canonización. Entonces también es diferente.
Sí, juego, yo, no,
si hay alguien que hubiese merecido ser un papa en la vida, es Don Robert. Un hombre muy bueno. Demasiado bueno para ser cierto. Y... mira, escucha una chiquilina.
Sí, no sé si era alegría o rabia.
O ambas. Es que sea chica diabólica. Pero sí, es complicado. Complicado el tema de los familiares.
Sí. ¿Pero qué opinas? No, este es un llanto de tristeza. ¿Qué opinas de la... o qué opino yo de la Erika? Es un buenísimo caso. Un buenísimo caso para hacerlo. Tiene harto tema de...
Sí, yo creo que la opinión la va a guardar para cuando la hagamos.
Mira tú,
sí.
Lo haremos pronto.
Sí, pronto. Pero yo creo que antes, porque antes que ese, quiero hacer el de la profesora, que se...
¿La gringa que mataron en Chile?
Y que se sabe quién es también, po.
¿Y cuándo vaya a ser el del Nicolás? Sí, Nicolás se llama, ¿o no? Debería hacerte puros casos potentes esta temporada. ¿Nicolás se llama el weón que mató a su polola en Francia?
¿Al del Narumi?
¿Eh?
Sí, entonces no está dentro de mi... Quizás
debería,
al final de la temporada...
Debería ser puro caso potente, guaguita.
Sí. Sí, culia, me da tanta rabia.
Si no le decimos...
Las ganas de le cosí un cupo en la cara. Esa es la rabia que me da.
Y que tenga la boca abierta, culia.
No, qué asco. No, no, que le caiga así como el ojo, cuando como que te moleste. Como que caiga y que no puede mirar.
Adentro de la oreja.
Rabia, Dios, en su cara. Esa gente es como el Pradena, asco, me como rabia.
Ah, qué asco.
Pradena. Gana de pegarle una pata en los cocos. Eso es como que esa es la gana que
a todos los Pradena.
O verdad que el papá bien está metido
también en buena violeta.
Sí, pues macizo. No sé cómo está el agua procesal con él. No sé en qué
cosa. Tampoco sé porque he estado consumida por el caso, los otros que estamos hablando en la actualidad, pues.
Sí, pues hemos estado hablando de hartos otros casos que han salido también por acá.
Han pasado tantas cosas, chiquillos, desde que estamos en break.
Sí.
Por eso vamos a tener que estirar un caso miserable para conversarla.
Sí. Y antes de que ya nos... Pues, porque ya estamos al punto de estar cerrando este especial. Hay un caso muy potente que salió esta semana que... Bueno, esto se va a escuchar como en dos semanas más, pero que salió esta semana Y eso fue sobre una chica que se quitó la vida a raíz de acosos y abusos laborales. Bueno, no, en sus internados clínicos. Es complicado porque con las habíamos hablado mucho sobre ese tema varias veces dentro de nuestra experiencia. Que no hayan escuchado las intro o partes de la historia, saben lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nos pasó también.
Yo nunca hablaba la mía.
Sí, sí he mencionado.
¿Sí?
Sí, sí he hablado de
la tuya. La tuya.
Sí, no, no, sí, la dos hablamos. Así que, bueno, es imposible no empatizar con ella, con su familia, e incluso si es que no hubiésemos vivido cosas nosotras, incluso.
Sí.
Así que un abrazo muy grande nomás a su familia. Probablemente ya no nos escuchen, pero...
No, bueno, probable.
Pero es como el único sentimiento que me queda por compartir y que espero que algún día la legislación chilena y del mundo, porque probablemente esto no es único en Chile, pueda proteger un poco más a quienes se encuentran en situaciones de no poder, como los estudiantes.
De desigualdad.
Bueno, es que sí, po. Un docente, ya sea en aula o en campo clínico, debería ser alguien que vele por nutrir al estudiante. No por apagarlo, no por quemar su energía y no por trastornarlo. Finalmente, no, creo que esto no lo he contado. Yo después de que me titulé, yo creo que lloré como una semana. Y probablemente una de las muchas razones por las que nunca ejercí tiene que haber sido muchos microtraumas que yo tuve durante el proceso de la carrera. Y no es justo. No es justo, no es justo, no es justo por nadie que haya invertido su energía, sus ganas, su tiempo, su plata. Su pasión, todo. Porque sobre todo en carreras como la de la niña, que era terapia ocupacional, o como las de nosotros, que son terapias que son carreras que son de entrega a otra persona, son al servicio, son a la rehabilitación. Que te quemen por dentro, bueno, que te quemen. Que te quemen tus ganas, que te las destruyan, sí. Y que te apaguen tus sueños. Esa weá está mal. Y que y lo debería saber cada persona que trabaja y que se dedica a la, al área docente. Que se presta
para ser docente.
Es que demasiada gente con problemas mentales. Y nosotros lo vimos, lo vivimos.
Esas situaciones no, nos tocó de forma personal. Qué pena, le mandamos un abrazo. Sí que su familia, sus amigos nos llegaron a escuchar. Tienen todo nuestro apoyo. Qué pena más grande. Lo que sucedió con ella y cómo la tienen que haber destruido de forma psicológica y emocional para que tomara la decisión que tomó. Le mandamos apoyo a los que nos estén escuchando, que hayan pasado por una situación familiar o similar o que la estén pasando. No están solo. Si quieren hablar con alguien, estamos nosotras acá, siempre apoyando la salud mental. Y nada, pues chiquillos, un abrazo.
Y deberíamos buscar, bueno, lo que pasa es que también nos escucha gente de otros países, pero deberíamos buscar así como la información de estas líneas de la gente puede llamar cuando tiene pensamientos suicidas o... Uh-huh. Hay varias líneas. Deberíamos dar esa información, hay que buscarla así, como para que sea como la certera, no va a poner a darme números que ya están añejos.
Y eso pues, esperamos que les haya gustado este especial de preguntas-respuestas, de lectura de un caso paranormal, si tienen más casos. Pueden continuar mandándolos. Nosotros los podemos ir leyendo al principio de los episodios que vamos a ir haciendo. Y eso, pues, cabros, pan con queso.
Sí, pirilipis. Sabemos que hace mucho rato hay gente que nos está pidiendo así como, ay, que quiere participar. Ya, una vez hacemos alguna cosa loca esta temporada. Pero el tema de eso son los tiempos. Si hay alguien que se quiera adaptar y grabar como a las 12 de la noche de Chile, o bueno, o el país en el que estén. Ahí teníamos que jugar las cartas. Pero vamos a ver.
Ahí vamos a ver, pues, claro. Sí, vamos a hacer un loto. Sí. Todos van a poner $10 y nosotros vamos a sacar un número y el ganador va a participar en un episodio. ¿Qué les parece? Manden su recibo de PayPal. Entonces que nos aportaron los $10 y ahí nosotros los invitamos a un programa. ¿Ah? Si no quieren contar un caso, no lo cuentan, pero participan. Pero estamos listos.
Así que muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos, por esperarnos, por volver. Esperamos que esta temporada se venga con todo. Este fue como, ustedes saben, un poquito, un petit
muchas
Así
gracias por acompañarnos y no abandonarnos.
Sí, chau, chau. Por la gente que sigue preguntando. Besitos varios. Chau, chau.
Bye, bye.